Bien, hemos tenido un buen tiempo a través de los cánticos, la música, el compartir las oraciones. Y espero que sepamos valorar todo eso, no como una parte religiosa o como una parte de un rito a cumplir, sino como un aspecto importante en nuestro crecimiento espiritual. Realmente Dios es nuestro Dios y debemos de gozarnos en Él, debemos de pensar en Él, no solamente este domingo, aquí, esta hora, sino como un estilo de vida en nuestras vidas, estemos donde estemos y con la gente que estemos. Hemos de saber disfrutar de esa presencia de Dios. Y siempre recuerdo las palabras de varios hombres que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero sobre todo Elías, ¿no? Que en momentos difíciles él solía decir: vive el Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, estuviera donde estuviera y recibiera las amenazas de quien recibiera, que recibió muchas del rey de aquel entonces, Acab, que supuestamente debería ser, como pueblo de Israel, un creyente, pero que era todo lo contrario. Quizás por su relación con su mujer. Y en realidad debemos de saber apreciar que cuando salgamos de aquí debemos de seguir viviendo en la presencia de Dios. Seguimos estando en la presencia de Dios. Y ese aspecto es el que tiene que guiar los momentos difíciles y también los momentos de euforia, los momentos que son fáciles, pero que son fáciles de caer también. También en el sentido de entender el mundo que nos rodea y de qué manera puede estar influenciando nuestros pensamientos, reconstruyendo nuestro sistema emocional en el sentido de en qué nos gozamos. ¿Dónde buscamos el gozo de nuestras almas? ¿En las cosas que este mundo ofrece? ¿En aspectos que tienen que ver con la apariencia? ¿O realmente estamos gozándonos con el Dios de nuestra salvación? Así que tanto los comentarios que se han hecho, los cánticos, incluso el compartir, ¿no?, de nuestros bienes con la voluntad de lo que Dios quiere hacer para su obra, ¿no? La comunión que tenemos los unos con los otros, la amistad, la familiaridad, todo eso son aspectos que debemos de cultivar el domingo, salir con fuerzas, pero para vivir el resto de semana, la semana que tendremos por delante. Pues será muy fácil que los problemas del día a día y las angustias de lo que estamos viendo en la sociedad, en el mundo entero, todo eso vaya colapsando un poco y bloqueando el gozo de vivir y de saber que tenemos un Redentor, que nuestras vidas no son agentes perdidos en este mundo, sino que tienen propósito, y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, dentro de nuestras propias situaciones. En este texto que se ha leído en el Evangelio de Mateo tenemos la respuesta de Jesús cuando fue preguntado acerca del divorcio, de la relación conyugal. Y curiosamente Jesús responde con unas palabras que son las que me han llamado la atención y que llevan el título de esta reflexión, ¿no?, que es volviendo al principio. Cuando las cosas se corrompen, lo importante es saber volver al principio. Y es interesante el entender que en esa búsqueda del principio es donde está el original. ¿Y por qué he pensado en esto? Porque vivimos en tiempos de mucha confusión a nivel social acerca del género, acerca del hombre y la mujer. Ahora ya no sabemos si somos hombres o mujeres o qué somos. En realidad vivimos en una sociedad que se está alejando dramáticamente del principio. Y quizás es el momento para volver al principio. Y sobre todo para nosotros los creyentes, Es importante establecer fundamentos sólidos basados en el principio, no en lo que ahora estamos viendo. En realidad, todo este movimiento trans y LGTBI, todo esto, en realidad es una huida, si os fijáis, de la presencia de Dios. Es una huida de los propósitos de Dios. Es una huida, de alguna manera, tratando de encontrar el placer en esta vida, pero fuera de Dios. Y realmente nosotros tenemos que volver a ese principio. A Jesús le preguntaron, bueno, le interrogaron y le dijeron, ¿y por qué Moisés permitió el divorcio y tal y cual? Y él dijo, bueno, en el principio no era así, por tanto hay que volver al principio. Y ese aspecto es necesario, volver siempre al diseño de Dios entre el hombre y la mujer. Hoy en día sabéis que el tema este LGTBI y el movimiento trans, por fin se están estableciendo una serie de principios firmes en cuanto, por ejemplo, al deporte, ¿vale? Porque habían boxeadores masculinos que se hacían trans y claro, cuando peleaban en boxeo contra una mujer, pues evidentemente, ¿quién ganaba? Pues el hombre, porque por su naturaleza era más fuerte que la mujer, físicamente me refiero, en otros aspectos no, pero físicamente sí. La cuestión es volver al principio, porque en el principio encontramos el diseño original con el cual fuimos creados. Por eso vamos a ir al libro de Génesis y vamos a observar algunos detalles en cuanto a la creación del ser humano, específicamente, tanto del hombre como de la mujer. Génesis capítulo 1. Entre los versículos 1 hasta el 26 tenemos la creación de todos los procesos de la naturaleza humana, no solamente en la tierra, sino también en el cosmos, ¿vale? La creación de Dios de la tierra, primeramente, de los animales, de todo lo que llena la tierra, pero también del cosmos que está vinculado con la tierra. O sea, pensar que si no hubiera sol, si no hubiera todo un sistema muy, muy centrado y mecánicamente hablando exacto, que se repite día a día, no podríamos vivir en esta tierra. Porque si la tierra se acerca demasiado al sol, o se acercase o cambiase su órbita unos pocos kilómetros de distancia, si se acercase, nos abrasaría el sol. No, sería imposible la vida aquí, como ocurre en otros planetas, ¿no? Pero si se alejase, tampoco sería posible la vida, porque nos moriríamos del frío. Por mucha calefacción que pudiéramos hacer, pero sería totalmente imposible. Por tanto, lo que vemos es un sistema perfecto, tanto de la Tierra como de todo el sistema solar, de todo el sistema universal. Es difícil poder creer que eso se creó por un proceso evolutivo. Es totalmente, para mí es casi imposible de poder entender que esos sistemas tan sofisticados, tan mecánicamente perfectos y que se mantienen en el tiempo sin ningún tipo de separación, porque si no sería una destrucción universal, realmente te das cuenta de que el Dios creador es el Dios que realmente ha establecido esos límites, tanto para el universo como también para el ser humano. También hay límites para nosotros. Nos dice en el versículo 26, cuando Dios ha concluido el sexto día y entramos en el quinto día y entramos en el sexto día, ¿no? Cuando dice entonces, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después de eso vendría el día séptimo, que es el día que Dios descansó. Hoy es el día de descanso, el día séptimo. Evidentemente en tiempos antiguos era el sábado. Los judíos siguen guardando el sábado. Pero a partir de la resurrección de Jesús, los cristianos celebramos el día de descanso, el domingo. Bien, veamos aquí un aspecto importante que tiene que ver con la integridad y la diferencia entre hombre y mujer. Dice el texto que después de crear el universo y crear el mundo, entonces dijo Dios, fijaos el sentido de pluralidad que aparece en el texto. Hagamos. Hasta este momento Dios ha ido creando, sea o haya, y simplemente se produjo. Lo que Él dijo, se produjo. Pero cuando llega al diseño del ser humano, no dice haya el ser humano, o se haga, o sea el ser humano, sino que hay como un diálogo, hay una pluralidad en el cual Dios manifiesta dentro de la Trinidad, hagamos. Vamos a pararnos y vamos a diseñar al ser humano. Es la estrella de la creación. No es la creación. Me refiero, la estrella de la creación no es la propia naturaleza, sino es el ser humano. ¿De acuerdo? Entendamos ese principio. Porque hoy en día hay gente que adoran la creación, la naturaleza, pero odian al ser humano. El valor que Dios da, lo da al ser humano. La naturaleza es para que el ser humano pueda disfrutar del bien. Y debe el ser humano administrar la naturaleza, eso sí. Pero otra cosa es cuando la gente sustituye los valores y adoran más a la naturaleza que al vecino o a la vecina. Entenderme, no en malo, en mal sentido, sino en respeto y en la dignidad que el ser humano tiene. Entonces, cuando Dios se dispone a diseñar al hombre y a la mujer, hay una pausa en el sentido y un diálogo dentro de la Trinidad. Es como que ahora vamos a poner todos nuestros sentidos en ese diseño. Esto no es producto simplemente de la fuerza creativa de Dios, sino que Dios pone, diríamos, sus manos en el diseño del hombre y de la mujer, de los dos. Y por eso dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. El ser humano no va a ser Dios, no va a ser igual a Dios, pero es semejanza. Y por tanto, el diseño con el que hemos sido diseñados tiene vínculos y vinculaciones con la propia naturaleza de Dios. El pensar, el sentir, el tener unos principios bien morales o bien inmorales. Pero en el caso de Dios, Dios es santo. O sea, Él creó originalmente al hombre y a la mujer perfectos. Pero también dentro de esa perfección, como veremos después, Dios le dio al ser humano libertad para obedecer o no obedecer a Dios. Porque realmente lo que él hizo fue diseñar a un hombre y a una mujer que tuvieran la libertad y que le obedecieran por voluntad propia, no por imposición. Porque evidentemente, si Dios hubiera creado al ser humano con una imposibilidad de pecar, en realidad le hubiera limitado a ser una marioneta en las manos de Dios. Pero cuando Dios estableció el principio sobre ese árbol del jardín del Edén, en el que le dijo: sobre ese árbol no comerás, porque si comieres, morirás. La cuestión es que ese árbol, que era bueno, igual que todos los demás, podías comer de él y en principio no debería haber ningún problema. Pero el hecho de que Dios pusiese una ley sobre ese árbol es lo que dio a Adán y Eva la libertad de decidir si quiere obedecer a Dios o si no quiere obedecer a Dios. Y es lo mismo que ocurre hoy en día. Todo el mundo tiene libertad. Pero el ser humano, como Dios advirtió a Adán y a Eva, es el hecho de que si comes, porque ahí Dios sí que dio la información adecuada, no comerás, pero si comes, morirás. Entonces hay consecuencias por la libre voluntad del ser humano. Hoy en día nosotros también tenemos, como cristianos, los principios de la palabra de Dios, pero también podemos desobedecer la palabra de Dios y podemos caer. Siempre habrán consecuencias, pero la cuestión es que en realidad hoy en día, en base al sacrificio de Jesús, siempre hay una restauración. El principio aquí que vemos importante es que, fijaros en el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todos sabemos de que Dios no creó a la mujer en el capítulo 21. Lo hizo más tarde. Sin embargo, aquí, en el capítulo 1, incluye a la mujer también. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Tenemos que entender de que el capítulo 1 de Génesis parece que se repiten aspectos en el capítulo 2 de Génesis. Y algunos teólogos han llegado a decir que realmente son dos reportajes diferentes de personas diferentes que escribieron el Génesis. O sea, que el capítulo 1 lo escribió una persona y el capítulo 2 lo escribió otra persona. Porque aquí dice que Dios creó al hombre y a la mujer, pero luego el relato de la creación de la mujer aparece en el capítulo 2. En realidad, eso demuestra poca comprensión con respecto a la redacción del texto de Génesis 1 y 2. Capítulo 1 es una síntesis de la creación. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es simplemente la exposición de lo básico, de los procesos. Es algo rápido que no se describe todo, sino que simplemente se establece los pasos que se dan en el proceso de creación. Eso es una síntesis gramatical. En el capítulo 2 lo que hay es una catálisis. Una catálisis es en la que rellenamos todos los aspectos que no hemos incluido en la síntesis. Por tanto, para aclarar diferentes aspectos de lo que se ha dicho en la síntesis, en la catálisis se amplían y se aclaran. ¿De acuerdo? Pero qué interesante es que en la inspiración que Dios da a Moisés cuando escribe el Génesis, le incluye en el capítulo 1 el hombre y la mujer, los dos creados a imagen y semejanza de Dios, los dos. Llevamos la imagen y semejanza. La mujer no es menos porque fue creada después, ni el hombre es más porque fue creado primero, sino que los dos tienen el diseño de Dios. Imagen y semejanza se refiere al diseño, cómo han sido creados, cómo es el ser humano en su mundo interior y cómo es el ser humano en su mundo exterior. Así que lo que tenemos ahí es una clara evidencia de la dignidad que hombre y mujer tenemos delante de Dios. Esa dignidad no la podemos menos valorar. Y debemos de conocer muy claramente en este mundo tan confuso que se valoran otros aspectos externos acerca del hombre o de la mujer o lo que sea, que el ser humano, por ser y llevar el diseño de Dios, es una persona, hombre o mujer, con dignidad que necesita ser respetada íntegramente. Así que en ese aspecto nos damos cuenta de que en ese principio Dios establece la dignidad de ambas criaturas, el hombre y la mujer, aunque la mujer en estos momentos del Génesis 1 no había sido creada. Pero para que no haya confusión, no sea cosa que se piense, es que el hombre fue creado con esa dignidad de la imagen y semejanza de la mujer, de Dios, y la mujer, como fue sacada de la costilla del hombre después, pues bueno, ahí se ha interpretado muchas cosas, ¿no? Fue sacada de la costilla, pues para ser la ayudante o la que entretuviera bien al marido, ¿no? En realidad, todo eso es una tergiversación de los principios. Es por eso que en ese aspecto nos damos cuenta de que el concepto de evolución destruye totalmente el sentido del diseño del ser humano. La evolución simplemente propone que fuimos producto o hemos sido producto o somos producto de una especie de circunstancias que empezaron a evolucionar de partículas, etcétera, y se juntaron y de alguna forma pensaron en qué podían mejorar y tal, y bueno, un proceso que es realmente, cuando te paras a pensar, casi imposible. O sea, necesitas más fe para creer en algo así que realmente creer que hay un diseñador como en todo. O sea, si los evolucionistas están tan ciertos de que la evolución nos ha creado, ¿por qué hoy en día los científicos no pueden crear vida nueva o diseñar a un ser humano nuevo? ¿A partir de qué? De la nada, porque es que de la nada salimos todos, según la evolución. ¿Me explico? La cuestión es que hace falta mucha fe para poder crear en un proceso evolutivo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no tengo suficiente fe como para creer en la evolución. Me es imposible. Bien, entonces, es importante que entendamos ese aspecto. Hombre y mujer tienen la misma dignidad porque ambos llevan el diseño de Dios. Y por tanto, el valor delante de Dios que tiene el ser humano es el mismo. En segundo lugar, cuando llegamos al capítulo 2, donde se vuelve a repetir en el versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí refuerza, de nuevo repite en esa catálisis, aquí nos va a dar detalles que no ha dado en el capítulo 1, y ahí establece el principio de que el hombre fue creado primero. Pero antes nos ha dicho, aunque la mujer fuese creada después, tiene la misma dignidad que el ser humano, o sea, que el hombre. Y fijaros que ahí Dios establece, a partir de ese momento, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y es el árbol, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora fijaros en el, en el versículo 16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ahí vemos que Dios establece esa ley sobre un árbol que era bueno. No podemos pensar que comer de ese árbol era un árbol malo. No, era un árbol bueno, igual que toda la naturaleza que Dios había creado. Pero establece esa ley, porque si Dios no establece esa ley, el ser humano viviría dentro de un circuito cerrado. No podría hacer otra cosa que lo que Dios le ha mandado o le ha condicionado. Pero el hecho de que Dios le dice: mira, sobre ese árbol, que era bueno, recordemos que las frases en Génesis, en el capítulo 1, es que cada cosa que Dios creaba, aparece la frase: y vio Dios que era bueno. Y cuando acaba la creación, la expresión es: y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, el conjunto de lo bueno era bueno en gran manera. Sin embargo, Dios pone una ley sobre un árbol. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer sean libres. Que tengan la libertad, si no quieren, o sea, si quieren, de desobedecer a Dios. Sin embargo, advierte. Dios advierte a Adán: si comes, morirás. No es mi deseo que comas, pero para que seas libre, tienes que tener la posibilidad de desobedecerme. Y realmente Adán y Eva tenían el reto de no comer de ese árbol, porque habrían consecuencias. Nosotros también sabemos y tenemos leyes en la vida, en la palabra de Dios, en las que sabemos que hay ciertas líneas que no debemos de traspasar. Pero si las traspasamos, pueden haber consecuencias. Evidentemente, una cosa es la salvación, porque como si hemos aceptado la salvación de Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero aún así y todo, siendo creyentes, podemos traspasar ciertas líneas que evidentemente pueden traer consecuencias. Cuando una persona es creyente y ha sido sellada por el Espíritu Santo, la persona no puede perder la salvación. ¿Me explico? Puede perder el gozo de la salvación. Pero cuando una persona ha sido sellada por el Espíritu, puede cometer cualquier pecado. No deberíamos, pero puede cometer cualquier pecado. Unos son más más difíciles, en el sentido de que producen mayores consecuencias, pero evidentemente la persona creyente que se aparta es una persona que tiene el reto de volver a Dios y quizás pagar las consecuencias que tenga que pagar por esa situación que ha producido. Pero lo que es importante notar es el principio de libertad que Dios dio a Adán y a Eva, a los dos, en el jardín del Edén. Porque imagínate, si Dios no hubiera puesto esa ley, Adán y Eva hubieran podido comer de ese árbol perfectamente. Pero Dios estableció esa ley precisamente para que fueran libres. Y esa libertad es la que a veces produce la esclavitud. es lo mismo que pasa hoy en día. La libertad que tenemos hoy lleva a la esclavitud a muchísimas personas, porque se creen en el derecho de que no hay límites y que pueden hacer todo lo que quieran. Eso es lo que le está pasando al gobierno actual que tenemos aquí en España, sin ir más lejos, ¿no? Cuando los políticos, bueno, el actual y también otros pueden ser, cuando los políticos se creen con la autoridad de engañar, de falsear, de tergiversar, de mentir, de hacer lo que bien les parece, en realidad lo que están haciendo es usar la libertad para su propio beneficio, para su propio capricho. Y es ahí donde vienen las consecuencias. Es necesario que nosotros como creyentes entendamos ese aspecto, porque también debemos de saber valorar dentro de nuestros hogares el significado de la dignidad que tiene el hombre y la mujer, los dos, delante de Dios. Pero también la responsabilidad que tenemos de mantener el concepto de dignidad del cónyuge, de nuestros cónyuges. El hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, con el fin de buscar la voluntad de Dios de cómo vivir como pareja, como matrimonio, y cómo crecer los hijos dentro del hogar. Es un reto que tenemos todos los creyentes. La libertad la tenemos para hacer el mal, si queremos, pero hemos de saber de que el mal siempre produce consecuencias negativas y destructivas. Luego llegamos a la creación de la mujer en el capítulo 2 y fijaros a partir del versículo 18 donde nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego en el versículo 22... No, el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Notemos aquí que nos confirma que Eva no fue creada al mismo tiempo que Adán, sino que fue creada posterior. La cuestión es, ¿por qué Dios lo hizo así? Si cuando Él creó a los animales, creó el macho y la hembra. Pero con Adán no hizo lo mismo en el mismo tiempo, sino que lo hizo a posteriori. Tengo la impresión, no lo sé, pero tengo la impresión de que era como el momento en el que Dios permite que Adán sienta la necesidad de tener una pareja. O sea, de que no hay alguien que sea su complemento, de que realmente Adán sintiese la necesidad de tener una pareja que realmente supliese la necesidad que él podía tener. Pero es en este aspecto en el que Dios ya evidentemente lo sabía, él tenía ya el plan de cómo iba a crear, etcétera, etcétera, pero esto fue una acción a propósito del propio Creador. Y por tanto, cuando llega el momento, dice el texto, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Claro, muchas personas se han preguntado, ¿qué significa ayuda idónea? Algunos han entendido pues que era como un juguete, como algo para entretenerse, para disfrutar, pero en realidad el sentido de la palabra que hay aquí, ayuda idónea, es que implica un aspecto de reciprocidad. O sea, la mujer será ayuda idónea para el hombre en la medida que el hombre sea ayuda idónea para la mujer, ¿vale? O sea, es recíproco. No es que la mujer va a ser el juguete para el hombre, sino que va a haber una relación de dar y recibir de cada uno de los dos. ¿Por qué? Está muy claro, capítulo 1, la dignidad del hombre y la mujer. El hecho de que la mujer tiene la imagen y semejanza de Dios también. Y el hombre no puede abusar de la mujer, ni la mujer abusar del hombre. Son aspectos muy importantes. Así que cuando vemos ese detalle, es importante que dentro de nuestros matrimonios nos planteemos qué tipo de relación establecemos entre marido y mujer, entre mujer y el marido. ¿Qué tipo de relación, qué valores establecemos en cuanto a la relación mutua los unos con los otros? ¿Qué estamos transmitiendo a las generaciones futuras dentro de ese respeto, integridad que tiene que ver con el valor del hombre y de la mujer? Y vivimos ahora en un mundo donde todos estos valores han saltado por los aires. Y evidentemente cada cual tiene la libertad de elegir el camino que quiera. Pero recordando las palabras de Jesús, que eso ya en el tiempo de Jesús los propios fariseos lo habían plasmado en las prácticas religiosas, pues donde el hombre tenía toda la autoridad y donde el hombre podía casarse con varias mujeres, pues entonces Jesús vuelve al principio. Cuando los fariseos le preguntan qué tiene que hacer el hombre frente a esta situación, dice, ¿por qué Moisés permitió el divorcio, el volverse a casar y la poligamia también? Y Jesús dice, por vuestro pecado. Pero al principio no fue así. O sea, estamos hablando del principio. Lo que Jesús establece son las normas del principio. Porque cuando el ser humano establece sus propias leyes, lo hace desde una perspectiva de poder. ¿Quién es el que gobierna a quién? Y hemos vivido años de machismo, podríamos decir, pero ahora estamos viviendo en tiempos donde el extremo es el otro, el feminismo. Y en ese sentido hay, tanto en un extremo como en el otro, no existe el equilibrio. El verdadero equilibrio tiene que ver con el respeto y la dignidad de hombres y de mujeres. Y ambos tienen que mantener ese respeto. Tenemos que mantener ese principio de respeto en nuestros hogares y enseñar a nuestros hijos en esos principios. Porque si no, al final, el ser humano, como es una evidencia en todos los aspectos, se está armando para la guerra. Y cuando digo armando para la guerra, me refiero a nivel de naciones, pero también a nivel de hogares. O sea, nos estamos armando para ver de qué manera quién controla a quién en casa. Y en realidad esa actitud es destructiva siempre. Tiene que ser el principio de quién soy yo y cuál es mi dignidad delante de Dios y la dignidad de mi cónyuge delante de Dios. Y si el ser humano no es capaz de llegar a ese punto, lo demás será simplemente un abuso de poder o una búsqueda del control de los demás. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, en la sociedad, pero también a nivel mundial, con todo esto que está ocurriendo, que evidentemente puede desembocar en una especie de convulsión a nivel mundial que ni siquiera nos podemos imaginar en estos momentos. No estamos muy lejos de situaciones que la palabra de Dios prevé en cuanto al fin del mundo. Y realmente podría ocurrir que muchas de las cosas que hoy en día damos por sentado volasen por los aires en cualquier momento. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero es evidente de que estamos viviendo en esos últimos tiempos. Así que bueno, espero que podamos reflexionar cada uno de nosotros, porque a fin de cuentas nosotros los que estamos aquí tenemos que pensar ¿Cómo estoy viviendo yo delante de Dios en mi relación conyugal, en mi relación familiar? Mi concepto del ser humano. ¿Hasta qué punto mi concepto del ser humano tiene que ver con la dignidad con que Dios nos diseñó al principio? Y volver siempre a ese principio, no movernos de ese principio, porque realmente eso nos llevaría simplemente a una manipulación o a buscar nuestra propia autosatisfacción. Y el diseño que Dios estableció para el hogar es que seamos ayuda el uno al otro y que en conjunto podamos crecer como personas nosotros en esa relación, pero también educar a nuestros hijos, a la familia, en esos principios. Por eso Jesús utilizó las palabras que aparecen aquí en Génesis capítulo 2 al final, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne, ¿vale? Una sola carne. Es interesante eso de que Dios aquí a través de Moisés cita solo a quien tiene que dejar a padre y madre. El hombre. ¿Y la mujer? La mujer ya lo hacía. La mujer ya dejaba a la tribu de su padre y de su madre y se unía a la tribu del marido, ¿no? Rebeca y Isaac. Rebeca sale de la tribu de su padre y se va a la tribu de su marido. Y claro, ¿quién gobierna en esa tribu? La suegra. Claro. No. El hombre también dejará a su padre y a su madre. Y los dos se unirán. Esa unidad es indivisible. No puede ser que ahora tú le digas a tu mujer o a tu marido: ah, es que a mí me gusta no sé qué de mi madre o de mi padre, lo que sea. No. Ahora tiene que ser una nueva unidad en la que dentro del hogar hay un respeto. Y realmente hay un apoyo el uno en el otro. Por eso es unirse, pero ese unirse es un proceso. Y el problema que vemos en muchos aspectos en la vida conyugal es que el proceso lo que hace es separar, es dividir. Porque chocan, porque cada uno tiene o busca los aspectos emocionales o los aspectos de cultura o bien los aspectos, diríamos, puramente de funcionamiento en los que están basados en los ancestros, o sea, en los padres. Es que mi madre lo hacía así, mi padre lo hacía así. Y en realidad no hay una atención de los cónyuges de trabajar juntos las diferencias que puedan haber en la relación conyugal. Es por eso que es volver al principio. Y eso es lo que dijo Jesús a sus contemporáneos. Y eso es lo que debemos de decir hoy también. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que bueno, es una reflexión para todos nosotros en tiempos difíciles, porque esto va a ir a más. No nos engañemos. Esto va a ir a más en el sentido de que va a ser una lucha entre unos y otros, o una manipulación. Simplemente lo que estoy viendo en muchos aspectos es que hay como una búsqueda, una manipulación para que cada cual pueda vivir a sus anchas, sin tener que dar cuentas a nadie y romper cualquier tipo de relación con el fin de encontrar nuevos placeres y nuevas diversiones. Pero es una especie de entretenimiento. Si somos creyentes, queremos andar en la verdad de Dios. Y aquello que Dios ha establecido es lo que tenemos que buscar y perseguir de todo corazón. Así que bueno, espero que la reflexión nos ayude a centrarnos y la cuestión es plantearnos cada uno de nosotros: ¿cómo estoy tratando a mi cónyuge? ¿Realmente qué es lo que estoy buscando en esta vida? ¿Simplemente mi propio egoísmo? ¿O realmente dentro del hogar lo que queremos es establecer bases firmes, no solamente de edificación de la pareja, del marido y mujer, en dignidad, sino delante de Dios y también como ejemplo y modelo para nuestros propios hijos y nietos. O sea que ya estamos involucrados con todo eso. Así que terminamos aquí con una oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos aquí, acercarnos a ti porque te necesitamos. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría a cada familia aquí y también a cada joven, para que sepamos vivir a la luz de tu palabra y no tanto de nuestros deseos caprichosos y personales. Ayúdanos a entender tu palabra, a caminar contigo, a gozarnos contigo y a poder caminar en esta vida de tal forma que seamos ejemplo para otras personas. Guárdanos de nuestras propias actitudes que buscan la comodidad o el placer y guíanos para que seamos firmes en tu palabra y que podamos ser ejemplo y testigos para otras personas que te necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.